Y esta sección es posible gracias a Juan Diego Polo. Él es ingeniero de telecomunicaciones, consultor de tecnología y editor además del portal What's New, que podéis visitar en juandiegopolo.com. En este programa, como avanzaba hace un momentito, vamos a hablar de cuatro temas clave. Por ejemplo, el comportamiento que ha tenido durante el mes de abril el ransomware, los peligros de usar contraseñas débiles, la multa histórica que se ha impuesto a TikTok por manejo indebido de los datos y luego una polémica interesante sobre las gafas inteligentes de Meta y Ray-Ban. Juan Diego, ya sin más dilación, te doy las buenas noches.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad que deseando conocer todos estos temas. Juan Diego, si te parece, vamos a arrancar con los ataques ransomware. Lo primero, ¿qué son?
Son ataques que se ejercen sobre determinados ordenadores, principalmente servidores o máquinas grandes de empresas y hospitales, y que lo que hacen es secuestrar el ordenador, de ahí lo de ransom. Ransom significa secuestrar en inglés. ¿Qué significa secuestrar un ordenador? Significa que las personas no pueden encenderlo. Cuando lo encienden aparece un mensaje diciendo, si quieres que este ordenador funcione, tienes que pagar tanto dinero por criptomonedas, a la cuenta, a lo que sea. Entonces, se bloquea el ordenador, se bloquea el acceso a los datos. Y además los datos pueden ser robados. Es prácticamente imposible desactivar, una vez aparece ese mensaje, desactivarlo para volver a tener acceso a los datos. Es decir, nuestros datos han sido efectivamente secuestrados, literalmente. Y, lógicamente, desde hace muchísimo tiempo y hay muchísimas recomendaciones por parte de los gobiernos de que intentemos no hacer lo que nos piden, es decir, no dar dinero al secuestrador, porque si le damos dinero, nada garantiza que no se vuelva a repetir una semana después. Es decir, se daría por perdido ese ordenador.
¿Y esto de los secuestros de los ordenadores es algo frecuente?
Sí lo son, aunque abril registró una disminución en la cantidad de ataques totales identificados, principalmente en Estados Unidos, pero también se repiten en todo el mundo. Hubo 479 incidentes frente a los 530 de enero, pero sí que es verdad que la intensidad y el impacto aumentaron, es decir, cada vez son más sofisticados, cada vez atacan a lugares más críticos, más clave. Lógicamente no van a atacar al ordenador de mi casa, van a tocar ordenadores de servicios públicos, ordenadores que son extremadamente relevantes para la población. Y es cierto que cada vez son más difíciles de identificar y de prevenir.
Juan Diego, comentas que los particulares son los que menos sufren este tipo de ataques. ¿Qué sectores fueron los más afectados?
El principal es el de la salud. Hubo 6 ataques observados en abril, que son hospitales. Es decir, atacan servidores que saben que la reacción tiene que ser muy rápida. Si un servidor hace que un hospital deje de funcionar y ha sido atacado con un ataque de ese estilo, o tienen que pagar el rescate o tienen un backup para poder, una copia de seguridad para poder restablecer el servicio lo más rápido posible porque hay vidas humanas en juego. En abril, pues hubo muchos hospitales, 6 hospitales en total, atacados solamente en Estados Unidos durante este mes y se han robado hasta 1,5 teras de datos, es decir, que no solamente se bloquea el ordenador, sino que si no se paga el rescate, los datos se pueden filtrar, se pueden robar. Y ha habido también hospitales en Taiwán, en las Islas Caimán, en las Islas Vírgenes, en Hungría, en Malta. Es decir, que es algo bastante común ver ese tipo de ransomware en un hospital.
Qué grave, además. Juan Diego, vamos a seguir con el tema de la seguridad. Yo tengo una pregunta, y es que ¿por qué contraseñas como esto de 1, 2, 3, 4, 5, 6 siguen siendo tan comunes en 2025 cuando los expertos no dejan de alertar de que son prácticamente inútiles?
Pues se siguen haciendo advertencias, se sigue hablando sobre el peligro de hacer algo así, pero muchas personas priorizan la comodidad sobre la seguridad. Ha habido un estudio reciente de CyberNews, analizaron 19.000 millones de contraseñas filtradas y solamente un 6% eran únicas. La gran mayoría eran lo que tú decías, un 2, 3, 4, 5, 6, o password, o admin, son extremadamente utilizadas y eso hace que los delincuentes lo tengan súper fácil para entrar en cualquier sitio donde quieran.
Oye, ¿qué riesgos implica el uso de contraseñas que son débiles o reutilizadas?
El principal riesgo es que si se filtra, por ejemplo, que mi email es diego@ejemplo.com y mi contraseña es 123456, si un hacker encuentra esa combinación, puede probarla en todos los sitios. Puede probar eso en Instagram, en Facebook, en mi banco. Es decir, esa combinación puede no funcionar para una web, pero puede funcionar para otras. Es decir, pueden acceder a cuentas donde se haya reutilizado. Eso por un lado. Y por otro lado, contraseñas simples pueden ser descifradas en muy poco tiempo, en segundos, mediante unos ataques que se llaman ataques de fuerza bruta. Con lo cual, si alguien con algún programa especializado intenta entrar en nuestra cuenta y nuestra cuenta tiene una contraseña sencilla, en muy pocos segundos van a poder entrar.
Sabiendo esto, ¿qué medidas podemos tomar para mejorar la seguridad de nuestras contraseñas?
Utilizar largas, complejas. Por ejemplo, si tengo una cuenta en, me lo invento, en Gmail, pues utilizar las dos primeras letras del servicio que estoy usando, por ejemplo, GM, de Gmail, después el año en el que estoy, por ejemplo, 2025, después una admiración y después un guión, por ejemplo. Y si en lugar de Gmail estoy en Movistar, pues pongo MO de Movistar, el año 2025, una admiración, un guión. Algo que sea diferente para cada cuenta, pero que sea fácil de recordar. Algo así ya facilita mucho la vida.
Claro. Juan Diego, ¿qué llevó a la Unión Europea a multar a TikTok con 602 millones de dólares?
Ha sido la Comisión de Protección de Datos de Irlanda que ha impuesto una multa después de que ha descubierto que TikTok sí que transfirió datos de usuarios europeos a China entre el 2020 y el 2022 y que esos datos que pasaron a China no fueron informados. Es decir, no nos dijeron a nosotros, a los usuarios, que se estaba realizando esa copia de datos. Y por otro lado, no se ofrecieron garantías suficientes de protección. Es decir, si el gobierno chino o las empresas chinas accedían a nuestra información, estábamos completamente indefensos. No había ninguna opción dentro de la aplicación para decir que no queríamos que eso ocurra.
¿Qué tipo de datos estaban en riesgo y qué medidas ha tomado TikTok al respecto?
Los datos eran información personal, como nombre, dirección IP, es decir, dónde estamos, hábito de uso, qué vemos, qué tipo de vídeos estamos acostumbrados a ver. TikTok dice que los datos que se almacenaron en China ya fueron bastante ilimitados y afirman o aseguran que ya han sido eliminados. Y además, del 2022 para acá lanzaron un proyecto llamado Proyecto Clover para que los datos de los europeos estén dentro de Europa. Hay unos centros de datos, unos servidores aquí dentro de Europa. Y desde unos años para acá, pues todo lo que hacemos en TikTok se guarda dentro de Europa. Pero claro, eso no hace que no sea verdad que durante dos años nuestros datos estuvieron yendo hacia allá.
¿Qué implicaciones tiene esta sanción para los usuarios y otras plataformas digitales?
Yo creo que subraya la importancia de la transparencia, de la protección de datos a las plataformas digitales. Tenemos que ser conscientes de cómo cada plataforma maneja nuestros datos y las empresas deben cumplir esa normativa, es decir, la normativa existe por algo, con lo cual, si quieren evitar sanciones y mantener la confianza de los usuarios, pues lógicamente deben cumplir con esas normativas. Otro tema es esas multas hacia dónde van, es decir, los datos míos han sido robados, TikTok ha sido multada, hay 500 millones de dólares que han venido a Europa, pero no sabemos hacia dónde va ese dinero. Entonces, lo ideal sería tener más transparencia sobre eso, ya que las víctimas hemos sido nosotros, saber por lo menos dónde va el dinero de la multa.
Pues cambiamos de asunto de nuevo y ya vamos prácticamente con el último. Juan Diego, ¿qué cambios ha implementado Meta en esas gafas inteligentes Ray-Ban de la compañía?
Meta tiene unas gafas que son gafas inteligentes con las cuales podemos hacer fotos, con las cuales podemos hacer vídeos, podemos hablar como si fuera ChatGPT, decir, hey Meta, y hacer preguntas y nos responde, todo con las gafas, incluso poner música. Pues lo que han hecho es activar por defecto funciones que recogen fotos, vídeos y grabaciones de voz para entrenar sus modelos de inteligencia artificial por defecto. Es decir, todo lo que digamos se recopilará para que las gafas o para que el sistema sea cada vez más inteligente. Es una recolección que ocurre cuando decimos el comando Hey Meta o cuando utilizamos las gafas mediante los dedos con el panel táctil. Pero antes estaba esa opción desactivada y ahora, por defecto, ya realiza esa grabación de datos.
¿Qué tipo de datos se recopilan y cómo se utilizan?
Pues usan nuestra voz, nuestra interacción de voz, errores de activación, ruidos de fondo. Dicen que los datos pueden conservarse hasta un año. La idea es que comprendan mejor en el futuro pues, los distintos patrones de habla, los diferentes acentos, los diferentes comandos, que sepan lo que generalmente le pedimos a las gafas, para que desarrollen sistemas de inteligencia artificial que sean cada vez más precisos, es decir, que nos entiendan a la primera, que no digan lo típico de no he podido entenderlo, dilo de otra manera.
¿Cómo pueden los usuarios proteger su privacidad al usar estas gafas?
Son opciones que pueden desactivarse manualmente, no todas, pero desde la aplicación del móvil, que se llama Meta AI, la aplicación, allí es posible configurar algunas variables, entre ellas, pues que no se utilicen nuestras grabaciones o que no se haga foto a no ser que utilice el panel táctil, pero son cada vez más limitadas, es decir, ha llegado un momento en el que tenemos que ceder nuestros datos o nuestra forma de usar las gafas para que ellas puedan evolucionar. Y en el caso de que no lo deseemos, pues no usar las gafas. Es algo como la bolita azul que tenemos en WhatsApp. Todo lo que utilizamos en la bolita azul de inteligencia artificial de WhatsApp se usará para entrenamiento, y si no queremos que sea así, pues no usamos la bolita azul. Es decir, ya parte de nosotros esa decisión.
Pues gracias, Juan Diego Polo, como siempre, por compartir estas novedades tecnológicas con nosotros.
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima.
Hasta la próxima semana, que volveremos a hablar sobre tecnología. Y así vamos llegando a las 4:28 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Quédate, acompáñanos y vamos a seguir contando un montón de cosas.